Bienvenido a la segunda hora de información aquí en Metrópoli, la estación de las noticias, Radio Metrópoli y Metrópoli al Día, este espacio informativo que de lunes a viernes estamos con usted de 6 a 8 de la noche. Gracias por acompañarnos a través del 1150 de AM, a través de algún dispositivo móvil. De verdad, gracias por su sintonía. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en algún otro punto de Jalisco, del país, inclusive fuera del país, gracias a nuestro Radio Escuchas que amablemente nos sintonizan. Y vamos entonces con el resumen informativo en materia nacional. Rescatan con vida al minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años, tras 14 días atrapado en la mina Santa Fe, en el Rosario, Sinaloa. Suman 8 muertos por la aplicación de suero vitaminado en Sonora. Hasta el momento se han registrado 11 casos sospechosos. El Pleno del Senado ratifica el nombramiento de Roberto Velasco como canciller de la República, en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, y rinde protesta al cargo.
Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
También en el Senado avalan jornada laboral de 40 horas a la semana, pero sin 2 días de descanso. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada en lo general la reforma constitucional en materia político-electoral conocida como Plan B. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen problemas con el Tren Maya y que los videos que circulan en redes sociales sobre apuntalamientos en puentes son parte del mantenimiento habitual.
No hay problema, no deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión. Y no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya.
Y saludo a mi compañero Edgar Flores Maciel. Hoy, particularmente, Edgar, estoy viendo que esta información de inseguridad tiene una característica. Son, en hechos distintos, personajes varones que han tenido alguna situación de violencia extrema. Y vaya, inclusive también hasta un perro. Caray, bueno. No sé si mi percepción es la correcta.
Edgar, ¿cómo estás? Una violenta en la zona metropolitana de Guadalajara, en hechos distintos, como bien mencionas, es Guadalajara, Tlaquepaque, es el propio Zapopan, donde, bueno, pues incluso hasta El Salto, donde un perrito que fue atacado a balazos fue resguardado y sigue recibiendo atención. Y si te parece, vamos a iniciar con esto que ocurrió anoche en la sede del Poder Judicial de la Federación, ahí en Periférico Poniente, hasta donde llegó un hombre para pedir ayuda, refiriendo al personal de seguridad privada que había estado plagiado, había estado privado de su libertad por 10 días y que finalmente sus captores lo liberaron, pero no sin antes haberle propinado los actos de tortura. Este hombre de 41 años de edad llegó solicitando el apoyo de inmediato al percatarse que pues tenía huellas de violencia. Se pidió por parte de la seguridad privada apoyo de los policías municipales. Llegaron comandantes y efectivos de la comisaría municipal y en el diálogo que tuvieron con este hombre se pudo saber que, bueno, pues efectivamente había estado 10 días privado de su libertad y pues imagínense usted qué tragedia. Dijo que todo había sido una confusión, que por ello sus captores lo liberaron en una brecha de allá del poblado de Nezipac, no sin antes propinarle los conocidos como tablazos en los glúteos, en las piernas, en la espalda, y entonces lo soltaron en una zona despoblada. El hombre caminó como pudo hasta donde había casas, pidió apoyo de la ciudadanía, le dieron algunos pesos y con eso pudo tomar un transporte para llegar hasta el cruce de Periférico y Vallarta. De ahí caminó hasta la sede del Poder Judicial, donde dijo pues era un sitio aparentemente seguro para pedir ayuda. Fue valorado por los servicios médicos municipales, confirmado en estado regular de salud, y bueno, pues ya se supo en momentos después, una investigación criminal en la comisaría Zapopan, que efectivamente esta persona contaba con un reporte por desaparición que interpuso su familia. Ya el Ministerio Público está indagando para que el afectado pueda referir algún sitio donde pueda ubicarlo, tenían en cautiverio, y que finalmente puedan dar con los responsables. Sin embargo, bueno, pues hasta el momento este hombre sigue recibiendo la atención médica. Luego también comentarte sobre un ataque a balazos que le cobró la vida a un hombre de aproximadamente 38 años de edad. Este ocurrió en la colonia Juan de la Barrera del municipio de San Pedro de Tlaquepaque, una zona despoblada muy pegado a la carretera antigua Chapala, donde la familia del infortunado, bueno, pues fue la que lo encuentra en medio de un charco de sangre, hincado pero boca abajo. Ya cuando llegan paramédicos de la Cruz Roja, así como policías municipales, confirmaron que la víctima presentaba dos impactos, uno en la espalda, otro más a la altura del cráneo, y por la posición en la que fue encontrado, se presume que los sujetos, bueno, pues lo sometieron, lo hincaron, y ya hincado le propinaron el conocido como tiro de gracia. De los causantes, ni una sola pista. La zona carece de algunos servicios públicos municipales y no hubo casquillos o indicios balísticos que pudieran aportar a las investigaciones. Luego también comentarte sobre un ataque a balazos del que fue víctima un joven de aproximadamente 28 años de edad. Es una colonia del Carmen de Guadalajara, muy pegadito a la avenida Colón, casi a cruce con Ahuehuetes. Eso ocurrió durante la madrugada. Este hombre dijo a las autoridades que iba caminando, de pronto escuchó una moto y cuando quiso voltear, bueno, pues ya le habían disparado. No pudo aportar característica alguna de los criminales. Esta persona recibió un impacto en el glúteo, otro más en la espalda, lesiones que lo mantienen en estado grave de salud, y fue llevado de urgencia hasta la Cruz Verde Leonardo Oliva, donde sigue recibiendo atenciones médicas. No dijo algún posible móvil de la agresión, dijo desconocer, solamente escuchó los disparos, se sintió herido y posteriormente cayó al piso para entonces gritarle a vecinos y solicitar la ayuda. Otro hecho de inseguridad también se registró en la avenida López de Legazpi, Mercedes, aproximadamente 4 cuadras abajo de la avenida Colón. Esto en la colonia 18 de marzo, también de Guadalajara. Y en este caso fue un joven de 28 años de edad que fue víctima de una brutal golpiza. Cuando digo una brutal golpiza, hablo de que le dejaron el rostro desfigurado, de que estaba bañado en sangre, y no conforme con ello, vecinos aseguran que los agresores lo dejaron amarrado a un árbol con un letrero. No hubo datos de qué decía el letrero, por lo menos no de manera oficial, sin embargo, algunos colonos que se acercaron con nosotros en la cobertura que hicimos, decían que, pues al parecer, habían sorprendido robando, y este fue el motivo por el cual, pues, ciudadanos decidieron cobrar justicia por propia mano. Lo dejaron ahí atado con un cable. Cuando llegó la policía, el hombre ya se había librado de las ataduras y se reportó un estado grave de salud. Tuvo que ser llevado incluso a una clínica del IMSS para descartar que tras la golpiza, que aparentemente le propinaron también con palos y piedras, pues no presentara alguna lesión, una fractura, mejor dicho, en el cráneo, que pusiera todavía más en riesgo su vida. De los agresores, ni pista alguna. Déjame platicar entonces este caso del perrito Bubu, un perrito de la raza criolla, que, bueno, pues de acuerdo a lo que informa el gobierno municipal del Salto, se atendió ayer un reporte ciudadano por un caso de maltrato animal, esto en la colonia Los Sabinos, donde este perrito Bubu, bueno, pues fue atacado a balazos. Imagínese usted qué nivel de saña, un perrito callejero que fue ya víctima de una agresión a tiros por un arma calibre 22. Bueno, pues en este operativo, para dar con el causante, el cual todavía pues se sigue buscando, ya se abrió por el caso de crueldad animal una investigación en la Fiscalía de Jalisco. Se participó en coordinación con la Fiscalía, así como también policías municipales, autoridades del municipio del Salto, y bueno, pues veterinarios del municipio le dieron atención integral. El perrito se está recuperando, esa es la buena noticia, de estas lesiones pues que le propinó un desquiciado. Y finalmente ya está bajo el guardo de las autoridades municipales, está recibiendo toda la atención de carácter integral. Vecinos señalaron que este perrito no es agresivo y que, bueno, pues solo ladra ocasionalmente a los caballos que pasan, algunos vehículos. Al parecer, pues algún loquito no le gustó y, bueno, con total impunidad sacó un arma y le causó las agresiones. Entonces, ya estamos escalando a cosas inimaginables, Meche, que ojalá esto pudiera parar. Ahora un perrito callejero, pues ya luchando por su vida por culpa de un loquito que traía un arma, como hay muchos en la ciudad. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco la información, Edgar, y sí, de verdad, yo no sé hasta dónde vamos a parar, dice tu amigo el Buki.
Entre otras cosas.
Gracias, Edgar, bonita noche.
Igualmente para todos, buenas noches.
Gracias, que estés muy bien. Vamos a hacer la pausa y volvemos. Trasciende que hubo una reunión el día de hoy de la presidenta municipal de Tlaquepaque con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. ¿Motivo, razón o circunstancia? Gustavo Cárdenas, tú nos informas. Buenas tardes.
Hola, Mercedes Altamirano, con el gusto de saludar y darte cuenta de efectivamente lo que está pasando a nivel local y a nivel nacional, que en esta vez se conjuntan. Una tiene que ver con la otra y vamos a aterrizar tú y yo en Tlaquepaque. Hoy se nos dio a conocer que durante la mañana la presidenta municipal, efectivamente, Laura Imelda Pérez, estuvo en reunión en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch. Que hay que recordar que esto también viene a colación de una serie de reuniones en Palacio Nacional con presidentes municipales, que incluso dimos cuenta en este mismo espacio, tu espacio, cuando estuvo presente ahí el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez. Me imagino, y quiero pensar, porque la información todavía es poca, pero quiero pensar que va, en esa línea, en esa búsqueda de coordinación entre la federación y municipios. Bueno, pues, en lo que se nos entrega hoy de información, se nos señala que la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, aquí de Tlaquepaque, Pueblo Mágico, el pueblo mágico que tenemos en la ciudad, pues que llevó una cifra positiva, y es que...
Se cortó la comunicación. Bueno, vamos a recuperarla para que nos platique más al respecto de esta reunión que en Palacio Nacional sostiene la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. Una reunión en la que, bueno, pues se hablaba sobre la disminución del 30% en la incidencia delictiva en Tlaquepaque. Pero bueno, ahí tengo a mi compañero ya de nueva cuenta, Gustavo Cárdenas. Adelante, Gus.
Monólogo, Mercedes Altamirano, mirar más. Pero lo retomo. Se decía que en esta visita de la presidenta municipal de Tlaquepaque llevó una cifra positiva. Y es que se dio cuenta de que en lo que va de la administración ha habido una disminución en los delitos cometidos, al menos en este territorio, y lo que le corresponde atender al municipio en un 30%. Que esto para ellos significa, y lo están de alguna manera diagnosticando como un ejercicio positivo de la estrategia de seguridad que se está llevando a cabo en este municipio. Por otra parte, se nos comenta que la federación lo que está buscando es una coordinación con los municipios, hay que decirlo, en donde de alguna manera se señalan focos rojos de inseguridad, porque también hay que decirlo casi a todos, no saquemos a ninguno de la casa, a todos los municipios metropolitanos de nuestra ciudad, pues en la encuesta nacional de seguridad pública no les fue del todo bien. Claro, ciudad grande, problemas grandes. Todos los municipios metropolitanos de nuestra ciudad están dentro de las 50 ciudades con la peor percepción de seguridad que se tiene en el país. Es decir, hay mucho que hacer. Y seguramente, Mercedes Altamirano, ya sea mañana o en los próximos días, veremos mucha más información. Se tiene que cristalizar, se tiene que informar, se tiene que aterrizar, pues seguramente acuerdos, coordinaciones, proyectos que pudieron haber platicado Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Federal, y la propia presidenta municipal de Tlaquepaque. Hoy solamente se nos da un pequeño vistazo, una asomadita, una pequeña cuenta de lo que anduvo haciendo la presidenta municipal, que fue esta plática en Palacio Nacional hablando de seguridad. Es el reporte que yo te...
El cual agradezco y que tengas una estupenda noche, Gustavo Cárdenas. Abrazo.
Gracias igualmente, Mercedes Altamirano, un abrazote.
Que estés muy bien, muchas gracias. A continuación, este es un caso que bien aplica para aquella frase que seguramente usted conoce muy bien, que dice, cuando te toca, aunque te quites, cuando no, aunque te pongas. Es el caso de estos mineros allá en la mina Santa Fe que quedaron atrapados, esta mina que se ubica en el municipio del Rosario, Sinaloa, porque lograron afortunadamente encontrar con vida uno de ellos, Francisco Zapata Nájera, un hombre de 42 años, fue rescatado después de permanecer 14 días atrapado en la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. ¿Y sabe usted qué fue lo que, digamos, literal, le salvó la vida a Francisco Zapata, que encontró ahí adentro, encerrado, en esa, pues imagínese usted, entre obscuridad, incertidumbre, y que en un momento determinado el aire, el oxígeno se pueda acabar? Él encontró una burbuja de aire, y ahí se resguardó, ahí fue encontrado, Francisco Zapata Nájera. Desafortunadamente, bueno, pues fueron encontradas, han sido encontrados tres mineros, pero ya sin vida, ahí en este yacimiento. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? ¿Qué historias estas, no? ¿Arturo? ¿Arturo, me escuchas?
Sí, te escucho, Mercedes.
Sí, decía yo que qué historias estas, ¿no?, de los mineros.
Sí, exactamente. Hace rato platicando con un compañero, decíamos que esto me recordaba una película basada en hechos reales, pero pues son temas que sí parecen justamente de ficción, porque la el tema es que tuvieron que entrar buzos a rescatar a este segundo minero ya la semana pasada. Exactamente hace 8 días se rescató el primero, pero soportar una semana con vida en situaciones extremas es complicado, pero 13 días en una mina totalmente inundada y sin alimentos, pues hay que imaginarse realmente un tema como de ciencia ficción, pero afortunadamente un asunto que está llegando a buen término, por lo menos para este segundo minero que ha sido encontrado el día de hoy, o ayer fue encontrado, pero como estaba muy inundada la mina, tenían que esperar a dragar para poder sacarlo. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, ella fue la que confirmó el hallazgo con vida de esta persona.
Una noticia increíble. Ayer fue rescatado, bueno, todavía está en la mina, pero fue encontrado con vida uno de los mineros de la mina Santa Fe en el Rosario, Sinaloa. Como ustedes saben, hace pues, cerca de 13 días quedaron 5 mineros, ¿no? 4 mineros dentro de esta mina. No ha parado el rescate desde el primer momento. Hay que decir también con apoyo de la empresa minera. Ha estado ahí la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, ha estado de manera permanente Laura Velázquez, cerca de las familias, y ayer después de 13 días encontró a uno de los mineros con vida todavía. Todavía no lo pueden sacar porque fueron buzos quienes se metieron a un lugar donde había mucha agua. Están esperando el bombeo de agua para poder sacar al minero.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo, no lo puedo confirmar, pero me parece que a estas horas de la noche ya fue rescatado esta segunda persona y faltaba un minero por encontrar. Junto a este segundo con vida, encontraron un cuerpo sin vida también y faltaba todavía uno de los mineros. Pero bueno, a reserva de que se confirme la información, me parece que ya este segundo minero fue rescatado ya sano y salvo. Mercedes.
Híjole, no me quiero imaginar de verdad, porque tiene que ser escalofriante decir, caray, moriré aquí, me podrán rescatar. No, ya me imagino todo lo que pudiera pasar por la mente de estos mineros. Y bueno, desafortunadamente los que ya perdieron la vida. En fin, Arturo.
Sí, y la presidenta por ahí también mencionaba o hacía un comparativo con lo que sucedió en la mina Pasta de Conchos hace 20 años, pero pues la verdad es que las circunstancias son totalmente distintas. No hay comparación con lo ocurrido en Pasta de Conchos, allá una explosión en la que en un sitio lleno de gases pues era arriesgar las vidas de otras personas, intentar sacar a quienes probablemente ni siquiera estuvieran con vida. Entonces, la presidenta Sheinbaum hoy calificó de irresponsable a la administración de Vicente Fox y a los directivos de AMSA, de la minera, porque no quisieron rescatar o no quisieron llevar a cabo trabajos para rescatar a los mineros que pudieran haber quedado atrapados, que además eran muchos más que ahora. Ahora solamente estamos hablando de 4 y no estamos hablando de una explosión ni tampoco estamos hablando de una zona donde hubiera gases, como ocurría justamente en Pasta de Conchos.
Y bueno, otro caso emblemático, recordarás aquel de en Chile, de 33 mineros en aquella mina de San José, que fueron rescatados con vida luego de 69 días, que hasta una película, ¿no? Entiendo, hicieron de este rescate de la mina San José.
Sí, exactamente. Pero repito, las circunstancias son distintas.
Sí, claro, cuando, pues. Pero digo, finalmente son...
Cuando hablas de minas, perdón, Mercedes, cuando hablas de minas, hablas del material que se extrae de esas minas. Y dependiendo si hay gases o no hay gases, se puede trabajar. Porque una chispa no solamente podría causar otra explosión, sino podría pues perderse más vidas, no solamente de los mineros, sino de los rescatistas.
Sí, no, por supuesto, pero me quiero imaginar que como quiera que sea, pues sí es una cuestión muy fuerte.
Aquí el sexenio pasado ocurrió otro derrumbe en otra mina a cielo abierto, si mal no recuerdo. Tengo la información muy vaga en la memoria, pero creo que no pudieron rescatar a los mineros.
Arturo, pues te agradezco la información. Hasta el rato.
Hasta el rato.
Vamos a hacer la pausa y regresaremos con los deportes. Hay que explotar la veta deportiva.
Como debe ser.
Eso. Entonces, ¿qué mejor que aquí el explota? Digo, mi compañero. Pues sí, hay que explotar la veta deportiva porque hay mucha información, ¿no, socio?
Eso sí, definitivamente.
Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien. ¿Y tú?
Pues también, gracias. Aquí explotando.
Qué bueno, muy bien, me parece muy bien.
Ahí te dejo.
Bueno, gracias, gracias, Meche. Hay actividad, continúan los juegos de ida de los cuartos de final de la Conca Champions. Hoy los partidos programados con una hora de diferencia o de retraso en relación a los que tuvimos el día de ayer. Es decir, se está jugando el Tigres contra el Seattle Sounders. Arrancó alrededor de unos minutos después de las 7 de la noche y ayer había arrancado a las 6 de la tarde el primer juego. Bueno, total que allá en el Volcán, en el Estadio Universitario de Nuevo León, los Tigres están enfrentando al Seattle Sounders ya sobre el minuto 27 de tiempo corrido y el marcador nos indica empate a cero todavía en este momento. Luego a las 9 de la noche vendrá el otro juego del día de hoy, Toluca frente a el Galaxy de Los Ángeles. Ya terminados estos dos juegos, tendremos completos la ida de los cuartos de final y esperar lo que venga la próxima semana para la vuelta. Bueno, ya que arrancamos precisamente con el tema del fútbol, pues hay que recordar un poquito lo que sucedió más temprano en la Champions League, porque el Barcelona quedó contra las cuerdas luego de caer 2-0 ante el Atlético en el juego de ida celebrado allá en el Camp Nou. Los colchoneros del Atlético de Madrid se fueron al frente antes de que finalizara el primer tiempo con un golazo de Julián Álvarez al minuto 44 en tiro libre. Después de la expulsión de Pau Cubarsí y al 70, Alexander Sorloth sentenció la victoria rojiblanca. El técnico de los colchoneros, Diego Cholo Simeone, considera que dejaron vivo al Barcelona y lamenta el que no hayan liquidado la serie. Aquí vamos a escuchar parte de lo que comentó el Cholo Simeone.
Venirnos para el 3-0 y asegurarnos ese 2-0. No es fácil estar en ese momento y creo que ellos pudieron tener la calma para llevar un resultado a casa bueno. Sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar el martes que viene y estamos preparados para competir.
Pues el juego del día de hoy se disputó ahí en el Camp Nou, la casa del Barcelona, y ahora deberán ir al Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid. El juego de vuelta está programado para celebrarse el próximo martes. Por otro lado, el campeón defensor de esta Champions League, Paris Saint-Germain, fue el único equipo local que ganó en la ida de los cuartos de final al imponerse con autoridad sobre Liverpool con un 2-0 en el Parque de los Príncipes, con anotaciones de Désiré Doué y Kwika Kvaratskhelia fue quien anotó el otro tanto. La vuelta se va a celebrar el próximo martes en Anfield. Después de su debut con la selección mexicana de fútbol en la pasada fecha FIFA, el mediocampista naturalizado mexicano Álvaro Fidalgo regresó hoy a la titularidad con el Betis en el empate a uno en su visita al Braga en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Fidalgo inició el juego como titular y fue sustituido al minuto 63. Pese a lo complicado que pudiera parecer el panorama para el Atlas en el cierre del torneo de clausura de la Liga MX, el atacante Alfonso Ponchito González se mostró optimista y afirma que su permanencia en liguilla o en zona de liguilla depende únicamente de ellos. Aquí vamos a escuchar lo que comentó.
El equipo es consciente de la situación en la que estamos, una oportunidad que nos hemos ganado también, que nos ha costado un montón, y seguimos estando dentro de los puestos de liguilla, y pues depende solamente de nosotros permanecer ahí, seguir escalando lugares, seguir sumando puntos para entrar de lleno y de buena manera. Esperamos un Monterrey que, si bien no está dentro de la zona de liguilla, tiene grandes nombres, tiene grandes jugadores, es un equipo que es fuerte y nosotros tenemos que también seguir haciéndonos fuertes en casa.
Pues el panorama para los rojinegros no luce nada fácil, porque este sábado en la fecha 14 reciben al Monterrey. Luego van contra el Santos, en teoría el partido más ganable de los que les quedan. Luego jugarían contra Tigres y cerrarían contra el América. Así está el panorama para los rojinegros en el cierre de la fase regular de este torneo de clausura. Pues una muy mala noticia la que tuvimos el día de hoy temprano, porque el pedalista mexicano Isaac del Toro sufrió una aparatosa caída en la tercera etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco. A 83 kilómetros de la meta se vio obligado a abandonar la prueba tras recibir un fuerte golpe en el costado derecho, con raspones en la cadera, glúteo y muslo inferior. El ganador de la etapa fue el francés Axel Laurens, y la Itzulia Basque Country sigue liderada en la clasificación general por el también francés Paul Seixas, ganador de las primeras dos etapas. El médico del equipo UAE, Adriano Rotuno, informó que Isaac tiene rotura en el muslo derecho y varias abrasiones. Se explicó que el baja californiano se someterá a exámenes adicionales. El Torito Azteca se encontraba entre los favoritos para ganar esta carrera, y hasta antes de su retiro hoy estaba en el octavo lugar de la clasificación general, a 2 minutos 44 segundos de líder. El tenista ruso Daniil Medvedev, ex número uno del mundo y ganador del Abierto de los Estados Unidos por allá en el 2021, perdió los estribos hoy y destrozó su raqueta sobre la pista de arcilla y luego la depositó en la basura, a la mitad de una derrota histórica con un doble 6-0 ante el italiano Matteo Berrettini en la segunda ronda del Masters de Monte Carlo. Medvedev, actual décimo en el ranking, recibió una infracción por conducta antideportiva y es muy probable que reciba una fuerte multa económica, en tanto que Berrettini se convirtió en apenas el quinto jugador desde el estreno del ranking ATP en 1973 que derrota a un rival top 10 con un doble 6-0 en tan solo 49 minutos. La selección mexicana de tiro con arco inauguró hoy su cosecha de medallas en la Copa del Mundo Puebla 2026 al conquistar el bronce en las dos ramas en la modalidad de arco compuesto. La vigente campeona del mundo, la jalisciense Maya Becerra, Dafne Quintero y Ana Hernández, dieron a nuestro país la primera presea al derrotar por 233-230 al equipo de Turquía. Mientras que en varonil, Sebastián García, Juan del Río y Máximo Méndez ganaron el bronce al derrotar por 233-226 a los representantes de Dinamarca. Bien, pues son los deportes por el momento. Le recuerdo marcadores en estos instantes. Tigres contra el Seattle Sounders 0-0. Ya el minuto 35 de tiempo corrido, y a las 9 de la noche Toluca enfrentará al Galaxy de Los Ángeles en la Bombonera. Una pausa y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Compañero José Luis Jiménez Castro daba cuenta de pues un acto de maltrato animal que uno quizás pudiera ver todos los días, desafortunadamente. En este caso, un pato encerrado en una jaula en la que no se puede mover, no puede caminar, está literalmente ahí estático. Y de repente vemos que hay muchos animales, inclusive así que no tienen ese espacio en las veterinarias donde venden animales. Y están los animales estresados, están en malas condiciones. O sea, híjole, este es uno de tantos casos. ¿Qué pasó con el patito? Mi estimado Huicho, buenas noches.
Hola, hola Michi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No sé si viste la fotografía,
sí,
Michi.
Sí, 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 qué feo.
O sea, imagínate nada más el patito ahí, prácticamente prisionero.
Exacto.
En una jaula donde si apenas se puede mover, abrir sus alas es imposible, cambiarse de posición imposible también. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué le pasa a la gente?
No.
Y entonces este patito, que ya fue bautizado, por cierto, por los vecinos como Pascual, bueno, este patito fue ya denunciado, en varias ocasiones había sido denunciado ante la autoridad correspondiente, que en este caso es Tlaquepaque, porque ocurre en Parque de Santa María. Es un pato grande, no es un pato chiquito, es un pato grande, blanco, sí, adentro de una jaula del tamaño del pato, ciertamente, la dueña le puso encima como telas para cubrirse del sol y para de contar. Ahí hace pipí, ahí hace popó, ahí come, ahí se mueve, etc, etc. Lo reportamos a Tlaquepaque y acudieron ya autoridades de la Dirección de Protección Animal de Tlaquepaque a través de comunicación social, gracias también a la gente que estuvo muy al pendiente de prensa de Tlaquepaque, y lo que nos dicen es que de entrada, cuando llegaron las autoridades, los vecinos que tienen a este patito Pascual, los dejaron pasar sin ningún problema, muy amables hasta eso. Bueno, vieron cómo se encontraba el pato, dijeron ellos que lo tenían así porque el pato lo resguardaban de los gatos y que los gatos se lo podían comer o le podían hacer algún daño, pero que siempre le dan de comer, ¿sí? Y que solamente lo dejan encerrado cuando ellos se van. O sea, imagínate, si se van todo el día, entonces lo van a dejar encerrado todo el santo día. La verdad, una situación que sí da mucho coraje, Meche. Dieron instrucciones que este pato lo tienen que soltar. Es que este pato está en el patio de afuera. Atrás hay otro patio más grande. Y le pidieron a los dueños que tendrían que dejarlo libre en el patio de atrás. Porque, bueno, pues esa es la situación natural de este patito. Van a regresar en 8 días más. Ya hay una advertencia para los dueños de este pato. Y si no cumplen con lo que se les está solicitando, el pato será recogido y será llevado a otro lugar donde esté más tranquilo, como bien dices tú, menos estresado. Los animales encerrados se estresan demasiado y este pobre pato seguramente lo estará. También estarán muy al pendiente los vecinos, que fueron los que denunciaron este hecho, así que pues no pasará de 8 días para ver cuál es el destino de este pato, mi querida Meche.
Pues digo, con todo respeto, es que no es justificación. Si a lo mejor quieres resguardar al animal, búscale un lugar amplio donde pueda moverse de un lado para el otro, pero como en una jaula ahí donde no puede ni extender las alas, no se puede cambiar de posición, pues es casi casi como si le hubieras echado cemento encima. No te muevas.
No te puedes mover.
No,
por eso
no.
Te digo que sí, esa foto para que se dieran una idea, mi querida Meche, de cómo está el pobre patito. Así que vamos a ver al pendiente. En 8 días van a regresar los de la Unidad de Protección Animal de Tlaquepaque.
¿Cómo nos falta a veces sentido común, no, Huicho?
Sí, totalmente. Y escuchaba la nota de Edgar, del perrito. Yo
sí.
No sé si viste el video, Meche.
No lo quise ver, Huicho.
Ah,
te soy franca, bueno, no lo quise ver. Me apareció como 3-4 veces y yo no quiero ver.
Sí, resulta que este sujeto, y mira, afortunadamente el perrito está vivo. Pero fíjate nada más, este sujeto va en una motocicleta, lleva una mujer atrás, va en la moto. Y como todos los perritos, les ladran a las motos, a las bicis, como normal es, o sea. Y este cuate no va sacando una pistola de la cintura, o sea, que si choca con un taxi, con un mototaxi, con un peatón, este cuate igual saca la pistola y dispara, caray, Meche. En este caso le cayó gordo el perrito, que es un perrito negro de estatura mediana, y le dispara. Afortunadamente el perrito, como que al ladrar, se mueve de un lado para otro, y este sujeto solamente creo que le pegó en la pierna, en las patas, pues, al perrito, y vive o alguien ladra para contarlo. Pero ojalá detengan a este sujeto, porque sí me llamó la atención la manera tan fácil de que desenfunda una pistola, y porque lo hizo enojar el perro. O sea, al rato va a disparar con quien lo haga enojar, incluso hasta la persona que llevaba ahí atrás.
Sí,
pero aquí estamos en estos momentos.
Sí, qué bueno que destacas ese punto, porque aquí ya el tema trasciende a que el sujeto efectivamente pierda los estribos. Ajá. Y pues a cualquier cristiano que se le ponga enfrente, que no le guste alguna actitud o palabra o lo que sea, tómala. Le descarga la pistola, pues no, espérame. O sea, estamos hablando de una cuestión de seguridad.
Exactamente, así es.
Te agradezco la información, Huicho, y seguimos atentos de Pascual.
Muy bien, muchas gracias. Pascual estará a buen resguardo ya pronto.
Gracias, es mi compañero José Luis Jiménez Castro, participación de usted. El señor Gloria, gracias señor Gloria por su comentario, y aparte nos dice, quiero reportar al CIAPA porque dice que no pagué el recibo del mes pasado, y sí lo pagué, y aparte me mandan el agua mugrosa y apestosa, esto en Tonalá. Señor Gloria, pues si usted tiene el comprobante de recibo, ahora sí que pues decir, a ver, no, espérenme, ya les pagué y aquí está mi comprobante, me parece que ahí en ese sentido no tendría por qué haber pierde, si usted tiene con qué comprobar que hizo ya su pago, y digo, pues ya que no lo estén molestando con eso. Juan Ruiz dice, saludos, quiero reportar que las rayas blancas que pusieron del aeropuerto hacia Periférico y viceversa están borradas. ¿Qué calidad de pintura metieron o es cal? Porque ya no se ven. Es lo que advierte y nota el señor Juan Ruiz entonces con este reporte. También Margarita Méndez. Ah, esto es para Arturo. Bueno, mire, es más, me espero Margarita para ahorita que contactemos a mi compañero Arturo Garza Caudillo, le lea yo su mensaje. Nos dicen, buenas tardes, en Tequila se están habilitando por medio de línea amarilla más espacios destinados para los enormes camiones de recorrido turístico, limitando a los ciudadanos oriundos del pueblo a hacer uso de ellos. No se vale que nos veamos obligados incluso hasta bajarnos de las banquetas porque parecen vacas que impiden transitar a personas del pueblo por las banquetas exponiendo a ser atropellados. Es la queja del señor González. Pues ahí está para las autoridades de Tequila que tomen en consideración esto que nos comparte el señor González. También nos dicen, tengo dos días viendo a un chico indigente en el cruce de Francisco Javier Gamboa y Circunvalación Agustín Yáñez a medio vestir y que se cruza los vehículos en Agustín Yáñez afuera de una tiendita. ¿Qué NODIF policía de Guadalajara pudieran ayudarlo? Hay casos de chicos que se descubre que su familia los busca. Ojalá pudieran ayudarlo antes de que sufra un atropello, malos tratos por no estar vestido y en su juicio. Saludos, Pili García de Alba. Pili, gracias. Igual, ¿sabes qué? Le pasamos el caso a Víctor Monterrentería. Pero sí, si Guadalajara nos está monitoreando, en el caso del DIF, pues ellos tienen, incluso entiendo, brigadas para tratar de apoyar, que ciertamente no se puede obligar. Pero lo que dice Spilly tiene mucho sentido porque afortunadamente en algunos casos personas que están en situación de indigencia son personas que efectivamente sus familiares las están buscando y les cambian la vida. He sabido de casos donde también hay gente que no quiere volver a saber nada de su familia y prefirió terminar en la indigencia. En fin, historias en este mundo existen todas las que se pueda imaginar, pues cada ser humano somos una historia al final del día. Genaro Guadalupe, de poco beneficiará la semana de 40 horas en nuestra zona metropolitana, cuando es una realidad que por lo bajito se pierde hasta 8 horas a la semana esperando que pase el transporte público. Álvarez Maínez, MC, tu partido debería ocuparse en resolver la problemática del transporte público para que sea real este beneficio. Saludos. Y ya está en la línea telefónica mi compañero Arturo García Caudillo. Mira, Arturo, aquí hay una llamada para ti de Margarita Méndez que dice, en la época de López Obrador también se perdieron unos mineros. Esto fue en Coahuila y les dijo a la familia que no se podía hacer nada por ellos y les dio dinero a la familia. Pues no sé cuál caso haya sido. Arturo, ¿me escuchas?
Sí, es que yo te mencionaba al final de mi participación anterior que
lo de pasta de conchos
no tenía presente en la memoria dónde fue.
Ah, ya. Sí.
Pues este caso de los mineros que quedaron atrapados y las minas, como eran minas a cielo abierto, se inundaron y no pudieron rescatar a los mineros que quedaron atrapados precisamente por el agua. Entonces yo te decía, por eso te decía yo que en todos los casos son circunstancias diferentes.
Efectivamente.
Y no se puede comparar un caso con otro.
Efectivamente. Pues bien, gracias a Margarita, y vamos entonces con la información, Arturo, ya prácticamente para cerrar este espacio informativo. Circularon unos videos donde supuestamente estaban apuntalando por ahí unos puentes del Tren Maya, e inmediatamente algunos decían que era que pues no, ya se les iba a caer el Tren Maya, en fin, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dice que es parte del mantenimiento.
Sí, pero probablemente sí sea parte del mantenimiento. Pero también dice que son obras que ya tienen rato, que desde que se creó el Tren Maya, y la verdad es que no. En el video se ve claramente cómo pasa una persona en un vehículo, se da cuenta de cómo están apuntalando los pilares o los postes de uno de los puentes por donde pasa el Tren Maya, y inmediatamente un trabajador se da cuenta, un trabajador de la obra se da cuenta que están sacando fotos o grabando, y se acerca a decir que no puede, que está prohibido, que es una zona federal y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces hoy se le pregunta a la presidenta Claudia Sheinbaum qué es lo que pasa con esto, y esta fue su respuesta.
Bueno, no son obras nuevas, son obras desde que se hizo el tren. Y en su momento pues se garantizó la seguridad estructural de la construcción del Tren Maya. De todas maneras, le pedí yo al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que es especialista en estructuras, pues que se pueda sentar con Defensa y para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo. No hay problema, no deberían de haberle pedido que borrara el video. Pues se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México. Y no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, pues le pedí que hiciera esta revisión particular para que pueda darse un dictamen técnico.
Y además hay que mencionarlo, que el trabajador ese que se acercó, que salió corriendo de la obra para pedirle al automovilista que no sacara fotos o que no grabara, pues no era militar, era de una empresa privada, lo cual confirma que muchas de estas obras pues sigue trabajando la iniciativa privada, y que no son precisamente los ingenieros militares los que están ahí metidos. Entonces el tema sí es de ponernos a pensar, porque es una, ha sido una obra muy criticada, y no criticada simplemente por criticar. Ambientalistas documentaron cómo se estaba haciendo daño al manto freático en la península de Yucatán, y cómo en el caso de la selva pues había arrasado con kilómetros y kilómetros de flora, y se había puesto en problemas a la fauna. Entonces, estas cuestiones sumadas al tema de los dineros, porque al final dijeron que iba a costar una cantidad y terminó costando tres veces lo que habían dicho, y no han terminado porque además todavía falta el tren de carga. Todas estas cuestiones pues sí son como para que pusiera atención la presidenta Sheinbaum.
Sí, efectivamente, porque pues sí, todos esos detalles que bien enumeras han puesto al Tren Maya en el ojo del huracán, como se dice, y no es para minimizar. Pues Arturo, de hecho, por ahí una diputada, ¿quién era?, estaba pidiendo seguridad en esa materia, ¿no?
Bueno, sí, Kenia López, la verdad.
Kenia, exacto. Que, ajá.
Como bien reloj, dije, ya no va a dar tiempo de que escuchemos a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero vamos a escuchar parte de lo que comenta.
¿Por qué? Bueno, pues han sido públicos posibles hundimientos en pilotes del tramo 5 del Tren Maya, así como trabajos de apuntalamiento realizados por elementos del ejército mexicano en zonas de cenotes y de cavernas. Resulta fundamental que las autoridades competentes informen con transparencia sobre la situación real de esta obra. La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del Tren Maya.
Pues ahí lo dejamos, Mercedes, porque se nos acabó el tiempo.
Exactamente, se terminó el tiempo. Arturo, muchas gracias. Arturo García Caudillo.
Al contrario,
Buenas noches y hasta mañana.
Que descanses. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias también para usted por el favor de su escucha. Ojalá que haya tenido un estupendo miércoles, que descanse, que tenga un sueño reparador. A nombre de todo el equipo, soy Mercedes Altamirano y aquí le esperamos el día de mañana. Muy buenas noches.